venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, buenas noches a todos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Ustedes nos ven ahora en Blender. Estamos también en AM750. Estamos también en Radio El Espectador de Montevideo.
Sí.
Estamos también en Onda del Plata.
En Madrid.
En Madrid.
En Madrid.
Y en una cantidad.
Sí, cadena nacional. Internacional. Sí.
Sí. Bueno. Aquí voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Por favor.
¿Cómo les va? Ambas personas están reflexionando acerca de cuáles son los temas que más importan a la gente hoy día, para sí. luego tratarlos.
Sí, sí.
Decir, no es que nosotros tengamos una opinión sobre lo que es importante y lo que no.
Claro, hay una
reunión. Lo que a la gente le parece importante, eso hacemos. Aunque a nosotros nos importe un bledo.
Claro. Y hay cosas que nos importan. Ahora, por ejemplo, Boca estuvo ganando. Empató. Perdió y ahora empató otra vez. Un mismo partido, por ejemplo.
Claro. Bueno, eso no nos importa un bledo.
Claro,
¿no?
Eso es noticia de último momento porque está pasando ahora.
Me gusta
ahora,
porque eso le da actualidad al programa. Ay, porque mucha
claro,
gente
porque
dice...
justamente se trata de un programa en donde no se dan
claro.
esa clase de noticias. Es un programa que muchas veces transmite o se escucha algunos días después.
Sí, señor.
Imagínese escuchar la transmisión de un partido por radio algunos días después.
Es siempre el mismo partido. Vio que hay partidos que son siempre el mismo.
Me gusta porque es un concepto
para ustedes, siempre el mismo partido.
Es siempre el mismo.
Es lo que pasa, por ejemplo, para mi sobrino, todos los libros son el mismo.
No. Eso
porque es muy pequeño
bien.
Y todavía no sabe leer.
Por fin.
Alguien... Hay partidos como salen, usted dice, ahora van a jugar así, va... sale hacia los costados y no avanza. Ese partido lo vimos montones de veces. No sé el de hoy.
¿Qué parece eso? Créame.
No sé el de hoy.
Créame.
No sé el de hoy.
Bueno, muy bien. Pero por favor, no hablemos de.
No hablemos
de. Fútbol es uno de los temas más aburridos del universo. Y por otra parte, hay, yo creo que miles de horas de radio, de televisión y de distintos soportes.
Radios
nunca enteras. Mejor usada la palabra que soporte. Donde se habla de fútbol y de fútbol y de fútbol y de fútbol otra vez.
Sí, sí, sí.
Radios enteras y canales enteros dedicados al fútbol.
Bueno, muy bien.
24 horas.
No es el caso de nosotros ni de este foro.
Sí, señor.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, hay alguna información que tenemos que dar, que son informaciones de nuestros propios movimientos.
Como si fueran interesantes.
Sí, bueno, por lo menos para nosotros lo son. Bueno. Porque vamos a estar en Loma de Zamora muy pronto, el día...
El 7 de septiembre,
sí, señor.
Sábado, estaremos en Loma de Zamora en el Teatro Dandelion.
Muy bien.
Ajá.
Bueno, y antes, este viernes, estaremos en el Chacarrillo Teatro, pero me dicen que están agotadas las entradas y todo así.
Entradas agotadas, ¿eh?
Y bueno, no hay manera de colarse...
No, señor.
...de hacerse pasar por un pariente muy cercano de Gillespie o...
No. No, los parientes de Gillespie no los dejan entrar en general en los teatros. Hemos tenido inconvenientes.
Le puedo decir una cosa a aquellos que están desahuciados... Tienen la oportunidad de otros viernes en el Teatro Chacarella. Vamos a estar otros viernes.
No, este septiembre.
Bueno, muy bien.
Muchos.
Yo quiero decir que hay un programa interesante que se puede escuchar los martes a las 21 horas y que se llama El Jardín de los Duendes.
Sí.
El Faro de los Duendes es mejor.
Bueno,
todavía.
Muy bien.
Y lo conduce mi amigo Javier López Treza, ¿eh? Y también está Jessica Bernardú. Esto es por Radio Trend Topic.
Bien, bueno.
Bernardú era el apellido de uno de los lecheros más famosos de Caseros.
¿Había lecheros y famosos?
Sí, porque... claro. Pero una de las personas más famosas de un barrio del Gran Buenos Aires era en aquellos tiempos el lechero.
Claro, sí.
Había dos, tres lecheros en cada localidad grande y eran conocidos por su nombre, tenían alguna categoría, se disputaban el favor de las amas de casa y entregaban la leche a domicilio, si me permite.
Sí, sí, exactamente. Y iban en carros con caballos.
Iban en carros con caballos, tenían además un tarro grande, un tarro madre.
Sí,
sí.
Y de ese tarro iba la leche a una medida de un litro, y de la medida de un litro a la lechera de la señora que tímidamente la pone ahí para que el lechero se la llenase con un litro, o en algunos casos de familia más pobre, o quizá, no tan numerosa, medio litro.
Bueno. Ahora usted dice que había varios lecheros. ¿Quiere decir que algún lechero tenía mejor leche que otro?
Sí. Sí, no todas las leches son iguales.
Claro, pero uno podía tener, elegir, o cada uno tiene su distrito.
No, podías elegir. O sea, no es que había zonas como en tiempos de la ley seca.
Y que se repartía la zona.
Zona. Cada cual elegía el lechero, y bien podía ser que al lado de tu casa te atendiera Bernardú y en tu casa Lorenzín, por ejemplo.
Eran
los dos. Lechero famoso de Caseros.
Para mí la leche es de Bernardú,
Bueno,
yo no le tomo
en aquella época la gente tomaba lo que se llamaba leche gorda.
Claro.
Bueno. ¿Qué tal, cómo le
había leche gorda y leche flaca?
Bueno.
Cierta vez el faraón soñó con 7 leches gordas.
Bueno.
Eso
es otra cosa, te parece.
No, leche gorda porque venía
con todo, con todo.
Era horrible. Venía con la famosa nata.
Bueno.
Yo no la quería y lloraba si me la daban. Mi niñez fue espantosa como la de todo el mundo.
Bueno, sí, pero...
Imagínese tener que tomar esa leche así llena de cosas, de crema, de grasa y de...
Bueno, pero ahora la leche...
Lactosa.
Ahora hay mucha variedad de leche, más que Bernardú.
Sí. Casi ninguna es leche, en realidad,
sí,
¿no?
Sí, deja de ser. Porque le sacan y le ponen cosas.
Sí, vienen desde el agua hasta la leche más parecida a la natural.
A esa.
Pasando por distintas proporciones.
Sí.
Mitad y mitad, 70-30, 90-10.
Y algunas, todas pasteurizadas.
Por supuesto, señor.
Pero con...
le debemos tanto a Pasteur.
Con un millón, con menos de 1 millón de bacterias por litro.
Sí.
Lo cual parece que es bueno.
Eso es lo que
pero es mucho, sin embargo. Yo oigo 1 millón de bacterias, ya me imagino un desastre ecológico.
Claro, pero vio que hay bacterias buenas también.
Científicos y doctores de todo el mundo dicen que cuantas menos bacterias tiene la leche, peor es para el cuerpo humano. El cuerpo humano...
¿Estás seguro de lo que está diciendo?
¿Usted sabe lo que es el intestino de un ser humano?
¡Oh! No me hable.
Tiene muchos metros el intestino,
bueno,
de su hermano.
Todo bacterias. Es una avenida de bacterias. Sí. Son las que contribuyen a la digestión y a todo eso.
Bueno, no es ese, sin embargo, el tema que nos han encargado para...
No sé qué tema nos han impuesto.
El tema es lugares donde uno puede encontrar pareja. Tanto si uno es una dama como si es un caballero.
Yo creo que son cada vez menos. Y sin embargo, hay una, creo, una percepción colectiva de que son más que antes los lugares. Yo creo que son menos si no contamos lo digital.
Usted también siempre habla por lo que ve.
Sí, sí, en este caso sí, porque tenemos que llamar sino a un especialista.
Yo tengo una teoría. Las parejas están en extinción. Muy pronto el ser humano no va a estar más en pareja.
¿Y cómo...? Eso implica, es... cuidado, es una noticia que está dando usted. Bueno, ¿la tiene confirmada? Porque eso implica la extinción de la estirpe humana.
No,
bueno, ni más ni menos. Una noticia que nunca creí que íbamos a tener que dar. No, lamentablemente.
Se, bueno, se encuentran...
Espero que se tome con calma.
No, bueno. Son amigos, todo el mundo es amigo. Amigo, todo, varones y mujeres, todos amigos. Se encuentran según las ganas para estar juntos. Y listo. Y
lo dijo muy bien.
Lo he visto. Eso lo dijo una parte.
Bueno.
Lo dijo bien.
Bueno, yo tengo un informe aquí.
Sí.
Vamos a ver qué dice. Por ejemplo, empieza con una pregunta. ¿La noche no es tu fuerte? ¿Qué significa esa pregunta? Eso es lo de menos, porque cada vez hay más alternativas para conocer gente. Puedes viajar en grupo, estudiar idiomas. Uh-huh. Degustar cosas ricas o tirarte en el sillón a ver un catálogo de candidatos. Hasta ahora ninguna cosa me parece muy atinada.
Me imagino que nos va a dar ideas para...
Sí, son algunas puntas que después se van a desarrollar.
Bueno, vamos a empezar dejando la mala literatura que es habitual, con los viajes en grupo.
Bueno,
yo no haría un viaje en grupo jamás.
Pero cuidado, porque hay viajes en grupo diseñados para no, para esto.
Bueno, llámelo viajes en grupo.
Y bueno, se llama
para
así.
Mí, bueno. En general, la mayoría de los viajes en grupo son con personas de mucha edad.
Bueno, estaba pensando, por ejemplo, en los cruceros. Los cruceros están diseñados para... Hay cruceros para solos y solas directamente. Usted entra y hoy tiene baile, mañana tiene cena, pasado tiene
baile, pasado cena, después cena, y después baile y cena, hasta que finalmente uno se tira por la borda.
Claro, pero ¿cuánto
la fiesta
dura?
De todos vestidos de blanco. La
es importante cuánto dura el viaje.
Dura 7 días, 10 días, es horrible.
Porque si usted es un solo, vamos a llamarlo así.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Y usted es una sola.
Single, se dice también.
Single. En determinado momento, supongamos que la primera noche, usted logra, vamos a decirlo delicadamente, consumar una relación
con la señora. Primera noche.
Usted es un rayo.
Con la señora.
Conmigo no, de ninguna manera.
No, bueno, es un ejemplo.
Uno de mis mandamientos es la primera noche nada.
Bueno, claro. Pero le están sobrando 7 noches en un crucero.
Cualquier noche en un crucero le está sobrando.
No, pero a ver un poco. Y usted ya no es un solo, y usted no es una sola. Claro. El grupo que
y
se
encima
divide...
hay celos también.
Sí.
Porque usted, si establece una especie de relación en la primera noche, a la segunda, tipa que usted conoció, o el tipo que conoció una dama, no hace más que vigilarla.
Ya empieza a tomar posesión.
Sí, sí. Ahí lo tenés que mirar a ese, etcétera. Imagínese, ¿no? Bien. Pero vamos a ver qué dice aquí. Si no te animás a dedicarle tus vacaciones, aprovechá los feriados y los puentes.
Sí, los feriados puentes.
Exacto. Viajar en grupo es una excelente forma de conocer gente que está soltera.
Sí.
¿Por qué?
Y porque cada vez, como dijo al comienzo del informe, antiguamente la gente iba de noche a una discoteca, una
y ahora también, señor.
Más o menos. Sí, tiene razón.
¿Cómo?
Bueno, tiene razón.
¿Dónde cree que va Rolón todas las noches?
No, bueno, pero no sé, ¿dónde va Rolón? Usted dice que va a una
sí,
disco.
No siempre la misma discoteca.
No, bueno, no
igual
sé.
Le digo, la discoteca antes era más fácil porque se suponía que iban hombres y mujeres a tratar de tener un contacto.
Nunca fue así. Es muy imposible bien. Tomar contacto con nadie en una discoteca, no se dio cuenta todavía. Usted entra, hay un ruidaje con
antroso.
Usted no ve nada porque hay sombras, luces, sí. Luz negra, sí. Usted se enferma de la vista. Y no conoce a nadie. Cuando le dice algo, la tipa no lo escucha, lo cual no estaría mal. Y... ¿No te parece? Ya, es imposible. Pero hay otros grupos más interesantes, me parece a mí. Acá hay grupos que se juntan en café para hablar en distintos idiomas.
¿En serio? No sabía.
Ahí que es lo que, esa es una tapadera. El pretexto es hablar en distintos idiomas. El verdadero propósito es gestar una relación carnal.
Ahí sí me parece que...
Ahí sí, te va con que dice, bueno, voglio parlare italiano.
Sí, ay, me encanta el italiano. Dice,
y, así, y ya está.
No.
Dice, hay encuentros en francés, italiano, portugués y hasta en lenguas más exóticas. Uh-huh. Los grupos de Talk Time son gratuitos y reúnen a personas que al principio eran extraños... Y hoy se consideran amigos.
Claro.
Así como hay amigos que lo eran y hoy se consideran extraños.
Bueno,
ese es el ir y venir de las relaciones humanas.
Pero yo creo que el tema del idioma es importante porque usted puede hacer pasar, como que como parte del curso, un interés propio e ir sondeando. Por ejemplo, dice, ¿cómo se dice en francés me gustas mucho?
Ah, sí. Y la tipa
y entonces ella
lo dice... Y uno insiste. ¿Y cómo se dice?
Claro.
Me gustaría estar a sola avec toi. Y así, cuando quiere acordar, están los dos en la casa de ella, o en su casa,
bueno,
o en el potrero que hay al lado.
No sé si
acá hay que decir que no hay muchos potreros.
Tampoco hay potreros
en ninguna parte.
Bueno, y lo puede hacer pasar también por el curso.
¿Sabe qué? Una breve digresión. El amor en la calle.
Sí, al
azar. Está prohibido,
no,
ha desaparecido.
Está prohibido.
¿Qué pasa?
Se ve, al menos en Buenos Aires, no sé qué ocurre en otros lugares, se ve menos gente besándose, por ejemplo, en una plaza,
no, pero,
en un lugar.
Se refiere a otra cosa, el señor. Se refiere a la situación... casual
de abordaje
en la playa en la
sí bueno pero también me refiero a lo que dice el señor, gente besándose y más allá.
Bueno, claro. Pero
antiguamente en el Gran Buenos Aires cundían los descampados sin iluminación,
sí.
Yuyales.
Bueno,
yuyales,
bueno, había
zanjas.
Bueno,
estoy hablando de las zanjas,
por favor.
Y allí, bueno, un romance atrás del otro, si me permite la expresión. Y ahora, con tanta iluminación, con tanta civilización, tanta visibilidad, uno no es dueño de enamorarse en la vía pública.
Es verdad, tiene razón.
Hasta hay quien puede decir que es ilícito.
Sí, es verdad, es verdad. Quizás hemos avanzado, quizás hemos evolucionado. Yo me acuerdo... de adolescente.
Ah, qué bueno.
Qué
bueno. Recuerdo de la adolescencia. Vienen ahora y el público aprovecha para irse.
No. Los pibes más grandes que yo, ya mayores, tenían auto, le prestaba el auto al padre. Iban por Monte Grande, por ejemplo, calle principal de Monte Grande, gente de un lado y de otro, chicas, mixto, hombres, chicas. Cada vez que venía una chica, pip, pip.
Le tocaba la corneta, pipip. Muy bien, señor.
Pipip.
Y se interpretaba,
sí.
La dama en cuestión interpretaba que el que le tocaba la corneta estaba interesado en ella.
Sí.
Nunca vi que se acercara.
No, nunca vi,
claro, no pasó
nunca
nada,
vi una respuesta.
No.
Nunca, jamás. Nunca,
pero interpretaba.
Sí, la tipa sabía que estaba interesada en ella, sí. Razón por la cual apuraba los pasos y se metía en su casa lo más rápido posible.
Claro, es una codificación,
sí,
un poco invasiva,
bueno, sí.
Y primaria.
Bueno,
le hago una pregunta.
Sí, por
lugar
favor.
Para conocer gente. Esto es relativamente nuevo, del mundo moderno. Talleres de escritura... para futuros escritores.
Yo creo que todo lo que es curso es bueno. Todo. Todo,
sí, funciona
es bueno.
Igual que el aprender idiomas.
Pero, claro.
¿Cómo escribirías
una historia de amor?
Una historia de amor.
Con sí. Una compañera de...
Suponete que a vos te gusta una compañera, dice la tipa, sí, sí. Guiñándole el ojo, claro. O haciéndole la seña del mate y venga.
Y usted puede ir, puede jugar muy fuerte, dice, usted toma una clase. Al próximo encuentro, presenta un texto que es una carta de amor encendida que se le han quemado las manos escribiéndola.
¿Puede ser robada?
La más erótica que se le ocurra, ¿no? Que la hace usted. Y se traje esto, a ver si te gusta, léelo vos.
Y se lo da a la persona. Léelo en voz alta.
Bueno, se lo da a la persona que le interesa.
Bueno, es interesante.
Y ahí ya tiene, ya lo hace pasar por propio.
Acá hay algo que no sé lo que es el Running Teams.
Running, correr. Se juntan a correr.
Correr. Hombres y mujeres sí. Se reúnen en parques y plazas para compartir una pasión.
¿Cuál es?
Correr, correr.
Sí,
correr.
Sí, correr, sí, sí.
Si sos principiante, no te preocupes. Bueno, es, no, muy elemental.
Igual, además, igual también eso favorece el contacto físico.
Que usted corre.
No, no.
Llevándose por delante no. A los demás.
Terminan de correr, a ver, cada. En parejas sí, se hacen elongaciones.
Ah, no, se ayuda.
Se hacen elongaciones.
Agárrame la pierna.
Claro.
Soltame el brazo. Apretame que me duele aquí.
Cada vez se corre más desnudo en esos grupos de running. La ropa de running es casi la no ropa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿Ropa de running?
Sí, mire esta.
¿Eso?
¿Qué es
pero
eso?
Está desnudo usted, no, prácticamente.
Bueno, es que estamos mostrando, se usa el short de running.
Sí.
Casi no es un short, tiene todo un tajo abierto a los costados.
Parece. ¿Ese es un tajo?
Sí. ¿Sabe por qué?
Sí, para... Le ve toda la pierna hasta arriba, hasta
claro.
La...
Sí. Muy, muy cavado está. Sí.
Tiene un botón arriba nada más, está sostenido
¿un
por...
botón para qué?
Por un botón.
¿Cómo tiene un botón?
No, pero prácticamente se le ve todo.
Sí. Bueno, porque ¿cuál es la idea de la ropa de running?
Que sea cómoda.
Cómoda y que no haya puntos de roce, de contacto.
Claro.
Porque usted
yo,
llega...
por ejemplo, que soy muy robusto,
sí.
Tengo las piernas muy gordas.
Sí, lo notamos.
Y, claro. Entonces, la parte de arriba de las piernas, casi llegando a la entrepierna.
Sí, sí. El muslo interno.
Se roza continuamente.
Sí, le queda...
Incluso cuando yo corro, sí. Se va a dar cuenta, si alguna vez corremos juntos, se escucha como un compás.
Pero escúcheme,
¿pero qué tiene? Esa es la piel que se roza.
Tiene áspera
eso
la
lo piel. Eso lo va a paspar.
Y sí, bueno, justamente, no me puedo curar. Tuve mi primera paspadura a los 14 años y nunca me la curé.
Ah, bueno, por correr.
Le pero no fue el médico. Casi en carne viva.
No fue
esa
el médico.
Parte... Claro. De mi organización psicofísica.
Pero entonces, escúcheme, ¿cómo llegan los corredores en el maratón, después de 42
no,
kilómetros?
Pero...
Llegan todos con la mitad de las piernas.
Está bien.
Porque pero se rasparon todo.
Estaba viendo, y para mí es un caso de piernas triangulares.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo, el preparador físico de Banfield
sí.
Vive a la vuelta de mi casa.
Bueno, pero usted quién bueno, digo, no, ese no, es bueno. El preparador de Banfield.
Bueno, toda la vida...
¿Usted está entrenando al señor? ¿Lo entrena?
Lo estoy entrenando a ver si podemos reducir de arriba claro. El contorno.
Yo hago ejercicios para reducir esa parte cárnea.
Sí.
Que, bueno, que tantos problemas me causa, ¿no? Porque incluso yo me siento, discúlpame que
sí,
lo diga,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me siento discriminado.
Bueno, sí, porque...
Y porque cuando me oyen correr, me miran y se hacen... Sí. Hacen gestos.
No, no. Ya cuando está llegando, todos pero se empiezan a hacer...
Sí, sí.
Te hacen así, como
yo burlando. Incluso a veces me aceito esa
sí, claro.
Me aceito, tanto sea con aceite común, puede ser aceite de ricoltore, tranquilamente.
Ah, bueno.
Pero no, es inútil.
¿Y si se pusiera alguna cosa entre las piernas?
Un separador.
Yo le pedí...
No sé, sí, a un tipo
al
de...
Al tema que estamos tratando.
No, sí, al tema que estamos tratando. Algún apósito.
Un separador.
Un separador.
Ah, el famoso separador de piernas.
Sí. Claro, que tenga las formas de...
claro.
Contenedores.
Como un resorte.
Sí,
que
sí,
la va abriendo.
Sí.
Bueno, pero es peligroso porque se te puede abrir la cadera.
Sí, no, es que tiene una fuerza
increíble. No, que lo tienes que graduar.
Y lo tenés que graduar, porque estás dos meses con eso y después venís caminando con las patas abiertas, que es todavía más vergonzoso que el ruido del rostro.
Claro, también lo van a discriminar.
También me van a discriminar. También. Y más. Bueno, hay grupos de meditación.
Eso sí, últimamente en este mundo moderno que hay, está proliferando todo lo que es religiones, meditación, hinduismo.
Todo. Paz interior, no dice aquí. Paz interior.
Exacto, paz interior.
Como si fuera, bien, la constitución.
Se hacen cursos de meditación que son mixtos, va la gente, se sienta en almohadones y...
incluso he visto... ¿Sí? Se sientan uno encima del otro,
no, usted,
pretextando una equivocación, y así se aceleran los tiempos.
No, si puede ir usted, no sé si ustedes son nuevos en el grupo, les doy la bienvenida.
Sí, somos nuevos. ¿Cómo está? ¿Trabajamos?
Queríamos saber qué es meditación.
Claro.
Para nosotros meditar es pensar.
Sí.
Creo que vulgarmente se piensa que la meditación... Es un tipo que se sienta a pensar en algo.
Pero es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Me han dicho, ¿no es cierto?
Sí.
Disculpe, me voy a cruzar de pierna.
No, no, pero espere. Nosotros acá le vamos a saturar la mente. Saturamos la mente.
Ajá. Ayer compré
un
Buda.
Y después se pone en blanco. ¿Ayer qué?
Compré una estatua de Buda para empezar con...
Bueno, sí, pero no sé.
Yo tengo una también porque hay mosquitos en casa.
No, eso es el veneno.
Es un Buda que adentro le echas bufache...
Sí,
¿no? Ya le humo y bueno, adiós mosquitos.
Sí. ¿Cómo le van a poner un veneno Buda? Es raro, ¿no?
Sí, así
no,
es.
No se hizo ninguna denuncia.
Bien, entonces continúe, por favor.
Bueno,
me interesaba
entonces,
meditar.
Nosotros nos vamos a concentrar, por ejemplo, algo básico para empezar.
Nos tenemos que sentar primero,
sí,
¿verdad?
Sí, se sientan.
Yo ya estoy sentada.
Bueno.
Ustedes van a mirar fijamente una vela, cada uno...
¿Puede ser esta?
No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me voy a levantar y me voy a ir, señor.
No, bueno, pero no sabemos, es la primera vez.
Prendemos una vela y usted mira fijamente la luz. Fijamente, sí. Fijamente.
Como si uno se estuviera hipnotizando.
Hasta que usted sea prácticamente la llama de la vela.
No, eso me va a resultar un poco difícil.
No para de mirar. Y después ahí va entrando en una especie de actitud meditativa.
Sí, y la vela cuando llega.
Claro, después no sé. Porque en verdad, ¿dónde conoce a la otra persona después?
¿Se puede usar celular?
No.
¿En la clase?
No,
listo, no, porque yo estoy con el tema del WhatsApp.
No me gusta este de meditar. Bueno,
me parece que no es un buen lugar para conocer a una pareja.
Sí, porque termina la clase de meditación y quedan 5 o 10 minutos todos los concursantes y empiezan a hablar. Muchas veces hay alguna que dice: yo me separé.
¿Y por qué dice eso?
Y otro, bueno,
usted lo que está diciendo aquí,
bueno,
que no tiene nada que ver con la meditación.
Claro,
¿no?
Podría haber sido
aquí
cualquier
me
cosa.
Parece que esto es un relato. Sí. Acá hay una cosa que también me da mala espina: el café filosófico. ¿Más qué café filosófico?
Y sí, porque hay su amigo Darío Stansriver.
Stansriver, ¿cómo crees?
Sí, claro. Así cuando Rolón está en el boliche, Stansriver está haciendo los cafés filosóficos,
claro,
para las parejas.
Dice, es un intercambio de teorías.
Claro, exacto.
Te cambio la teoría de la relatividad por la teoría de la música de William.
Bueno.
Bien. Hace 12 años que Roxana Kreimer,
Roxana Kreimer.
Yo la conozco, piensa muy bien.
Muy bien, Roxana.
No sabía
Kreimer
que estaba en este asunto de los cafés filosóficos.
Mira.
Bueno, yo creí que pensaba solamente por amor al...
No, bueno, pues sí,
al
pero
pensamiento.
También.
Bueno, organiza encuentros y acá te dan la dirección. Yo no la voy a dar.
No la voy a dar.
Pero,
¿sabe? Y uno se puede anotar. ¿Y qué pasa? No dice nada. Nombra a otra psicóloga que tiene un espacio también en otra dirección. Y una tercera. O sea,
pero
que está,
publicidad,
bueno, está lleno de psicólogas que arman este tipo de reuniones para ver si usted consigue alguna novia.
Pero ¿qué pasa si la idea filosófica que se plantea en el café es que nada tiene sentido, que la vida en un momento va a terminar?
Bueno, pero esa es una posición filosófica.
Está bien, pero eso promueve, y si la vida va a terminar.
Y bueno, ahí está.
Bueno,
el alumno Heidegger nos dice que la vida va a terminar, sí, y que todo pensamiento que no sea ese es literatura de evasión. Y ahí empieza.
Y ahí empieza. No,
bueno, aprovechemos. Usted, claro, ¿qué le dice uno? Claro. A una mina que, sí, citando a Heidegger, dice, bueno, la muerte, no, uno tiene, sí, que estar preparado, la muerte está siempre presente, qué sé yo. Y usted dice, bueno, vámonos de acá.
Claro, aprovechemos un minuto.
Perdiendo tiempo con estos giles. Claro. Vámonos entre los suyos. Guay,
bueno, sí, hay, bueno, un salto, pero puede, ser.
Sí, sí. Clubes del vino es mucho más directo.
Sí.
Clubes del vino, sí, porque aparte el vino va produciendo un efecto por, no, el alcohol.
Yo la verdad, al segundo ricino que me incorporo, sí, ya estoy en un estado de juerga,
bueno, claro,
que no me sacan ni a manguerazo.
Queda, bueno, no sé, queda en un estado de disponibilidad.
El vino va desinhibiendo la personalidad. Y se empieza a reír y pregunta cosas a la persona que está al lado.
Dice cosas con doble sentido. ¿Qué le dijo tal fulano a tal? ¿O en qué se parece un nadador, sí, bueno, pero, a un cocinero?
Sí. O empieza a contar chistes.
Claro. El otro día tuvimos una idea interesante, y la voy a compartir con estos oyentes de hoy, que es la idea del chiste sin gradiente, o sea, sin desnivel.
Ah, sí.
El chiste sin remate.
Ah, sí.
Sin tensión.
Esto, sí, en China. En la cultura china. Entonces,
la cultura china. Entonces, los chistes son... un chino busca el cuarto de baño. Abre una puerta y no es.
Sí.
Abre otra, tampoco es. Abre una tercera y no es. Terminó el chiste.
No, claro,
no progresa.
No, claro.
No progresa la tensión como ocurre en algunas obras de teatro.
Sí.
O si no, todavía más breve.
A ver.
Había una vez un chino, un japonés y un argentino.
Sí.
Fin de chiste.
Claro, no, eso pero...
extraordinario.
Sí, pero ese podría funcionar como chiste, si lo piensas.
Claro que podría funcionar
hasta ahí.
No, no. Es necesario, sí, sí, una adaptación del pensamiento, sí, para que el mecanismo humorístico funcione igual
y complete
o adivine o no necesite,
no necesite
tanto estímulo. Es una idea interesante.
Sí.
¿Qué necesito yo? ¿Una mala palabra final? ¿O algo que cumpla con un indicio, con un presagio inicial?
Sí.
¿Algo que pretenda decir algo acerca de alguna nacionalidad? No necesito eso. No necesito eso.
Está bien.
Había una vez un tipo, se subió al tren,
sí,
y había una chica que quería abrir la ventanilla.
Sí.
¿Permite que le abra la ventanilla? Yo ya. ¿Cómo no? El tipo quiere abrir la ventanilla y no lo consigue. Terminó el chiste.
Carcajadas generales.
Y sí. A mí ya me causó gracia.
A mí me hizo gracia.
A mí también.
Usted se estaba riendo mientras yo lo empezaba a contar.
Sí, porque ya
quiere
me
imaginé... decir que algún efecto tiene.
Sí, sí.
Hay una vieja...
Una señora mayor.
No empecé.
Hay una vieja y hay un hormiguero.
Esa es otra clase de chiste.
Bueno, pero digo...
Ahí hay elipsis.
Hubo risas ahí atrás.
Es la elipsis del chiste. Usted, hay partes que no las cuenta.
Claro.
Y... De la suma entre vieja y hormiguero aparece la equivocación de la hormiga,
y
que no
todo
está dicha,
no,
pero que el receptor del chiste la acepta y se muere de risa. Pero sigamos con las...
A ver,
portales de citas, ¿qué tal?
Bueno, eso es directo. Pero
¿cómo
eso
está portales?
Portales de citas son esas aplicaciones donde es como un casting. Todos los pretendientes se ponen con fotos, datos, y ellas también. Y se machean. O sea...
Un fósforo.
No, usted le pone una cruz a la que le gusta, y si ella le pone la cruz a usted...
¿Pero qué es esto? Bueno, señor, qué mala educación.
Lo está explicando de un modo quizás un poco rudimentario.
Acá lo que falta es la agencia matrimonial.
No hay más agencia matrimonial.
Tiene que haber, ¿cómo?
Debe haber alguna.
Yo las últimas que vi eran los chistes de Tangalanga.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estaba interesado en contraer matrimonio, gracias.
¿Qué tal? ¿Usted es un señor?
Efectivamente.
Bien.
Hace bien en preguntármelo, porque estoy interesado en casarme con una dama.
Bueno, perfecto.
De ser posible.
No, no, está bien.
De ser posible.
No, está bien, está bien. Nosotros aquí tenemos una base de datos.
Ojo. Y mujeres no.
No, no, sí, bueno, sí. Una base de datos de mujeres que también este momento pretenden su perfil. Por ejemplo, ¿usted qué hace? Sí. Cuéntenos.
Sí, por ahora por nada.
No, bueno, no, no,
por eso pero, vengo aquí.
No, pero ¿a qué se dedica?
A las actividades y claro, todo eso.
Fabrico sillones de mimbre.
Bueno, bueno. ¿Solo de mimbre?
Solo de mimbre.
Muy bien. Sí. Ahí tenemos otro. Otro ejemplo.
Otro, sí.
Bueno, mire, yo creo que muchas mujeres pueden estar interesadas.
Sí, porque ahí
no, me voy a casar con una sola, discúlpeme.
No, bueno, pero no, hay 96.
¿Quién es el señor?
Yo trabajo acá.
Ah, ¿usted trabaja acá?
Soy socio suyo, hace 20 años.
Pero lo que pasa es que es socio minoritario, entonces no lo tengo muy en cuenta.
Estoy viendo la base de datos y 87 mujeres pidieron conocer un artesano, alguien que trabaje con las manos.
Sí, yo imagínese.
Bueno, ¿usted mismo trenza el mimbre, lo hace con su propia mano?
Yo mismo, con esa mano.
No, está bien, no. Para saber, ¿o tiene una empresa de mimbre?
Tengo una empresa, pero soy yo el que le da forma a los sillones.
Bien, muy bien.
Bueno, hay 312 mujeres que buscaron empresarios.
¿Cómo? Había 87.
Bueno, pero sí, empresarios. Ahora, al tener una empresa, se sumaron claro, muchas mujeres más. 312 claro, candidatas hay.
Pero yo no sé, me toman por empresario, soy apenas un artesano que hace sillones de mimbre.
Son 64 las mujeres.
Bueno, bueno, por eso.
Es que rápido que reacciona.
No, bueno, pero...
¿Y qué tengo que hacer?
Y usted, por ejemplo, tiene que
esto,
decir...
Esto, por ejemplo, ¿es legal?
Por supuesto que es legal. ¿Por qué? ¿Usted qué está insinuando?
No estoy insinuando nada.
No, nosotros lo que hacemos es organizar un encuentro, que va a ser en una confitería.
Pero nada de, digamos, de engaños.
Nada.
De amenazas.
No,
un momento.
A tomar un café
con... Sí, porque a mí no me gusta que me obliguen tampoco.
No, no.
Bueno, mire, tampoco si usted no pone un poco de voluntad.
Ey, qué carácter.
Viene todo con pretensión.
Yo ese cliente. Complacerlo a usted, no me voy a casar con la primera que usted me ofrezca.
No, señor. Pero sí, no le viene bien uno, no le vienen bien dos.
Bueno, pero...
O sea, en algún momento...
¿Cuántos tiros tengo?
No. En algún momento nosotros damos... esto es por contrato cerrado, ¿comprende?
No, ¿qué quiere decir?
Que usted se casa o se casa.
Y porque sí, no podemos...
Falla. Es que yo comprendo, porque a veces viene gente que no se quiere casar.
Claro.
Entonces viene, sale dos o tres veces con la mina, se hace el vivo, qué sé yo, y después no viene más.
Claro, y prueban, a ver la experiencia. No es la experiencia.
Bueno, yo no soy de esas personas.
Bueno, bien.
Yo cuando digo me quiero casar, es porque efectivamente estoy dispuesto a contraer nupcias.
170 son las candidatas porque dicen que quieren a alguien que quiera casarse.
Por ejemplo, 170. ¿Qué preferencias tiene usted en general? ¿Usted veranea en el mar, por ejemplo?
No sabría decirle.
Uy, qué raro.
¿Cómo no sabe decir?
¿Cómo si veraneo en el mar?
Sí, ¿Dónde va de vacaciones?
¿Qué hace en el verano? ¿Qué hace?
Bueno, sí, efectivamente.
¿Y entonces?
San Clemente del Tuyú.
Muy bien.
Bueno.
O sea, el señor es del mar.
52, bajó a 52, bueno, la cantidad de...
Ahora, por ejemplo, le voy a dar una situación y usted me dice cómo reacciona.
A ver.
Usted se está tirado en la cama.
Muy bien. ¿Cómo reacciono?
No, pero espere, que todavía...
Sigo tirado.
No, todavía no le di la situación. Está tirado en la cama. Se da cuenta que el armario tiene la puerta abierta.
Ajá.
Dice, más sí, lo dejo para mañana y no me voy a levantar. ¿O usted se levanta voluntariosamente a cerrar la puerta del armario?
Y no, yo en general huyo. Porque tengo miedo...
Que haya alguien.
Y bueno, yo no
sé. Yo me levanto y veo... El armario está abierto, especialmente si yo lo dejé cerrado.
Sí.
Bueno, durante mi sueño, o durante mi duermevela, entró alguien. No sería la primera vez que sucede.
¿Qué le ha ocurrido a usted?
Me ha ocurrido, efectivamente.
¿Y quién ha entrado en el...?
Bueno, un ladrón.
Uy,
están bajando. Sí. Bueno, yo en realidad en ese entonces estaba en pareja.
Ah, usted sí, en pareja.
Y llegué a mi casa
y
estaba mi señora esposa, estaba tapada ahí en la cama hasta el cuello.
Bueno, hasta acá todo normal.
Y yo abrí la puerta del ropero o armario.
Sí, bueno, sí.
Y apareció un Lalo, un tipo.
Sí.
Que me dijo, arriba las manos.
¿Y tenía un revólver?
No, no. Me llamó la atención que no tenía revólver y que estaba en paños menores.
Bueno, la verdad que yo no sé.
Entonces yo, pensando que podía tener una pistola oculta,
y seguramente sí,
levanté las manos,
sí.
Levanté las manos y dije, llévese todo cuanto tengo.
Bueno.
Pero, por favor, consérveme la vida, le dije al tipo.
Bueno, le digo
mi
que...
Mi mujer me dejó.
Y sí,
dijo que era un cobarde.
Claro.
No solo su mujer, sino que están bajando muchísimas las candidatas, ¿eh? Doce hay ahora.
Doce, bueno.
Porque
bueno,
demostró tener
vamos
miedo.
Vamos a apurar el asunto.
No, bueno.
Sí, porque...
Antes que se vayan todas.
Creo que porque... mientras más describe el señor, me parece
que... Lo que pasa es no les gusta que tenga miedos, que tenga miedo a fantasmas, a ladrones.
Bueno, yo si quiere puedo decir que no tengo miedo.
Bueno, igual ahí la
algo,
situación...
Algo a favor, algo... Véndase.
¿Qué?
Véndase.
¿En qué bueno usted?
Algo bueno.
Además de hacer los sillones de mimbre, usted dice, bueno, por ejemplo, hay algo que me sale muy bien.
Una virtud, algo.
El mate.
Bajaron a 9.
No, puede ser,
9. Por ahí esperaban algo más.
¿Hace bien el mate? Bueno. Es algo.
Bueno. No se me ocurre ninguna otra cosa.
Bueno. Bueno, mire, yo creo que lo suyo va a andar. Va a andar.
Bueno, muchas gracias.
Tiene que tener paciencia.
¿Puedo besar la mano? No,
espere. Nosotros vamos a organizar con una candidata una serie de actividades.
Sí.
Va a ser la primera es un paseo en lancha.
Lo único.
En lancha.
Un paseo en lancha.
No se sorprenda, porque nosotros dos vamos a estar en otra lancha.
Filmando.
Fiscalizando de que todo vaya bien. Si van a tomar un café, estaremos en otra mesa tomando un café.
Sí, bueno, pero eso, ¿hasta cuándo dura?
Depende de lo que usted contrate. 5 encuentros, por ejemplo, y después vemos si funciona o no funciona.
¿Le tengo que pagar ahora o...?
Y sí, convendría que no pagara
ahora. Sí, esto por adelantado, porque esto es un trabajo de logística que tenemos.
Además tenemos que alquilar la lancha, pagar los cafés, porque usted no paga nada después.
Y bueno, pero tengo que pagar ahora, ¿no?
Claro.
Bueno.
Bueno, ¿lo va a pagar en moneda extranjera?
Casualmente no traje efectivo.
Porque
también tengo mucho miedo que me pase lo mismo que me pasó en mi casa, saber que me asaltaran, ¿no?
Sí, ya nos contó.
Puede ser por medios electrónicos, no hay ningún problema.
¿Te asaltan por medios electrónicos?
No, señor, el pago.
Ah. Bueno, ya me voy a arreglar.
Bueno, nosotros lo vamos a estar llamando.
Sí.
Va a recibir un número que dice X número.
El 7, póngale.
El 7. Sí. Entonces dice, bueno, le tocó el 7 a ella.
Ah, sí.
Usted va a ser el 7. Usted ahora es nuestro 7.
No, porque todavía no podemos revelar nombre, apellido, DNI.
Claro.
Mira cómo me va a decir.
Y le va a decir...
7.
Y primero le va a decir el 7, después eso va... Entonces usted se encuentra ya directamente en la lancha.
Ah, me parece maravilloso, ¿eh? Usted no me puede adelantar una foto.
Yo exactamente, con los cómputos que acaba de dar y todos los algoritmos, ya tengo la candidata principal, que es nada menos...
¿Qué número es?
Es la 21, Norma.
Pero no podía decir el nombre.
Ah, pues, acá está la foto.
Es la 21.
La 21.
21.
Sí.
Norma.
Bueno, sí.
Es pastelera,
Sí, sí, sí. Bueno, permiso.
Sí, ¿cómo que permiso?
Sí, voy hasta el auto a buscar el...
No. Bueno, acá todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. No puede ser, señor.
Voy hasta el auto a buscar el dinero. Mientras tanto, mientras yo voy a buscar el dinero, espero que usted tenga algún mensaje de los oyentes, alguna...
Pero, ¿sabe qué yo le voy a decir? Es que para encontrar pareja...
Ajá.
Siempre es muy bueno exponer o dejar entrar algo del pensamiento ajeno. Pruebe con eso.
7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 84%, en la ciudad de Córdoba 10 grados 5 décimas. Alquilar en la ciudad demanda el 70% del salario de los jóvenes. Así lo advierte el Instituto de Desafíos Urbanos Futuros en su informe de Índice de Emancipación. El organismo constató que los jóvenes de entre 18 y 24 años deben destinar en promedio el 69,6% de su salario al pago de un alquiler. Para el caso de convivientes, el arrendamiento demanda en promedio el 48% de los sueldos de la pareja. El gobierno retrotraerá la alícuota del impuesto país. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la baja para la importación de bienes y fletes de 17,5% al 7,5% a partir del 2 de septiembre. La rebaja no abarcará a gastos de turismo e implicaría una caída de 40 puntos en la recaudación.
Deportes.
Hoy se define otra plaza en los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 21:10 en el estadio Mario Alberto Kempes, Godoy Cruz se enfrentará a Independiente en el marco de los octavos de final del torneo. El ganador de este cruce se medirá con Vélez en la próxima instancia. El dólar oficial cerró en 988 pesos, el informal en 1.340 pesos y el riesgo país en 1.510 puntos.
Tránsito.
A las 15, jubilados autoconvocados se concentrarán frente al Congreso. A las 17, marcharán desde allí hacia la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 6 décimas. El cielo está despejado. Humedad 84%. En la ciudad de Córdoba, 10 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de venenos romanos. Usted sabe que las historias de envenenamiento durante la República Romana y especialmente durante el Imperio Romano fueron muchísimas. Algunas plumas han escrito que fue el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospechas, el envenenamiento. Matar con venenos era más frecuente que, por ejemplo, enviar esbirros a liquidar a alguno a la casa. Allá por el año 328 a.C., estábamos en plena república, tuvo lugar un suceso curioso que se conoció como la conspiración de las damas. Atención.
Sí. ¿No?
En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos, todos macanudos eran. Quiero decir, senadores, cónsules, pretores, todos patricios. Y todos presentaban los mismos síntomas. Bueno, los médicos estaban desorientados y el pueblo empezó a creer que se trataba de una peste. Pero no, vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo. ¿Qué tal, sí, Fabio?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Y le ofreció revelar el secreto de aquella gran mortandad, siempre y cuando su confesión no la comprometieran a causar daño. Bueno, Fabio le dio las garantías necesarias a esta chica y la tipa le contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Bueno,
la idea es genial hasta ese momento, ¿no?
Claro. La guardia pudo sorprender a unas 10 mujeres que justamente estaban preparando los venenos, se estaban cocinando, digamos, los tenían ocultos los tarritos, ¿no? Bueno, todas fueron detenidas, me imagino yo, y las condujeron al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Dos de ellas, Cornelia y Sergia,
¿qué tal?
Sostuvieron en su defensa que los brebajes que habían encontrado eran unas medicinas saludables. Ay, no, dice, ¿qué va a ser veneno? Es una medicina saludable.
Sí, eso dicen siempre los envenenadores, lo primero que le dicen
es... Sí, que va a decir que veneno.
Claro, bueno, pero para comprobarlo, los magistrados obligaron a estas chicas...
Tómela usted.
Ah, que acá está, tómesela usted, ya que son tan saludables. Y Cornelia y Sergia, al tomar sus brebajes, murieron en el acto. Las otras mujeres enseguida denunciaron a las que le habían enseñado a preparar los venenos. Quisieron librarse de la responsabilidad. ¡Ay, no! A mí me enseñó fulana y sultana. El caso es que fueron condenadas 170 damas. Nunca pudieron comprenderse del todo las razones de esa confabulación. Algunos historiadores encontraron reivindicaciones femeninas inaugurales. Es mucho, ¿no?
Sí.
Sí, un feminismo precoz.
Sí.
No. Otros han dicho que ellas mismas fueron víctimas de mercachifles, vendedores de pigmentos peligrosos,
y que no
se los recomendaban para asegurar el entusiasmo erótico,
sí,
de su marido, y resulta que los hacían sonar. Los otros historiadores, algunos de ellos, han dicho que se trataba de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios justamente por la perfidia de sus prácticas. Siglos más tarde, algunos usaron venenos, pero algunos envenenadores tenían poca paciencia. Vamos al imperio. Vamos a Tiberio. Tiberio tenía, uno de los primeros emperadores, tenía 78 años de edad. Su supuesto sucesor era nada menos que Calígula, calcule usted. Y Calígula quiso apurar la muerte de Tiberio. Tiberio vivía en una villa, ahí no sé si en Capri. Y Calígula dice, más si yo le doy un veneno. Pero pasaba el tiempo y Tiberio no se moría. Y Calígula estaba ansioso. Dice, ¿qué pasa acá? Y para terminar con el asunto, Calígula dice, le voy a sacar el anillo imperial a Tiberio. Cuando te sacaban el anillo, perdías el poder. Pero Tiberio cerró el puño y no se lo podía sacar. Entonces, viendo que el veneno tardaba en hacer efecto y que el tipo no soltaba el anillo, Calígula directamente tomó una almohada, disculpe usted, y
ya estaba harto.
Lo ahogó y se hizo con el poder. Y después no tuvo inconveniente en pronunciar, incluso sobre el cadáver del propio emperador Tiberio, un elogio fúnebre. Lo cortés no quita lo valiente.
Está bien. Qué bárbaro.
A Calígula le gustaban mucho los venenos. Coleccionaba de diferente clase y probaba en otras personas los efectos del veneno, a ver si era bueno. Era muy aficionado también a los gladiadores, y en una oportunidad uno de ellos, llamado Columbiano, ganó un combate, pero quedó con una herida abierta. Y Calígula aprovechó, se ofreció personalmente a curarlo, y probó en la herida justamente uno de los venenos, y el gladiador en 5 minutos ya era afinado. Sobrevivió su nombre por muchos siglos, porque todavía en tiempos medievales aquel veneno se conocía como veneno columbiano, en homenaje al gladiador. Una famosa envenenadora, es mucho mejor, ¿no?, romana, fue Locusta. Claro, Locusta participó en el envenenamiento del emperador Claudio, que fue el siguiente a Calígula. Claudio era el tío de Calígula. Es decir, que no era una generación menor, sino mayor.
Claro.
Y todos se burlaban de él porque era tartamudo. En realidad era un hombre muy ilustrado, y como se ha dicho muchas veces en este programa, bueno, otros, fue la última persona que habló el etrusco. Y Claudio estaba por ahí escondido mientras la guardia de Calígula se ocupaba de él. Por ahí lo vieron y dijeron: aquí está el nuevo emperador. Chau, lo nombraron emperador. Pero a él le tocó también una muerte bastante difícil. Claudio, después de la muerte de su tercera esposa, Mesalina, ¿se acuerda? Malísima la Mesalina. Se casó con Agripina, que ya tenía un hijo, Agripina. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Nerón.
Mira al nene.
Parece que Claudio se arrepintió de su casorio con Agripina, Agripina en realidad, y más todavía de haber adoptado a Nerón. Nerón era medio malvado. La propia Agripina se dio cuenta de que estaba en peligro y dijo: bueno, voy a envenenar a Claudio. ¿Pero cómo estaba en peligro Agripina? ¿Claudio la iba a matar? Bueno, no lo sé. Sí. Pero se le ocurrió.
Y sí, porque ahí circulaba el veneno. Ahora, para todas partes, así que...
¡Qué paranoia todos los romanos! Porque
envenenaban unos y le otros. Encargó a Agripina, a Locusta, era un especialista en veneno, que preparara un plato de hongos con veneno que se lo iba a comer Claudio. Pero el tóxico no hacía buen efecto. Claudio estuvo unos días descompuesto y después andaba ahí lo más campante. Entonces Agripina, temerosa de que su conspiración pudiera ser descubierta, ordenó a su médico, que llamaba Jenofonte, que terminara por fin con Claudio. Decía: a ver, y el médico lo atendió a Claudio y le decía: a usted le voy a provocar un vómito.
Sí.
Y tocó, el vómito se provocaba, disculpe si están comiendo.
Sí, no, bueno, cosa,
se provocaba tocando el fondo de la garganta con una pluma.
La campanilla.
O el paladar. Y el tipo envenenó la pluma. Le tocó la campanita,
sí, será,
y Claudio espichó en ese mismo momento. Pero todavía más interesante es la participación de Locusta en la muerte de Británico, que era hijo directo de Claudio. Y recordemos que después de Claudio el que subió al trono fue Nerón. Pero Nerón odiaba a Británico, ¿no? Y estaba celoso de Británico. ¿Saben por qué? Ustedes saben que Nerón era cantor, pero Británico era mejor. Tenía una voz excelente, y entonces el otro lo envidiaba. Bueno, Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje, pero se lo dieron a Británico y también poco más que un purgante. Bueno, Nerón castigó a Locusta, la obligó a preparar en su presencia el veneno más activo que pudiera concebir. Locusta lo ensayó en un cabrito,
sí,
que sin embargo sobrevivió al veneno 5 horas. Entonces hizo concentrar más el preparado,
fuerte,
y se lo encajó un chancho, y el chancho murió en el acto.
Bueno.
Bueno, Nerón entonces procedió del siguiente modo. Él sabía que la vianda destinada a Británico, por razones de seguridad, era probada por el salva. Era, bueno, llamado así al oficio del esclavo degustador, que probaba todos los alimentos destinados a las personas importantes.
Qué laburo ese ahí, ¿no?
Lindo laburo. Sí. Durabas poco, pero lindo laburo. Sí. Bueno, pero se dio cuenta Nerón que si el esclavo se moría, iba a fracasar el plan. Entonces, le presentaron a Británico comida muy caliente y sin veneno.
¿Cómo? ¿Sin qué?
Comida muy caliente sin veneno.
Perfecto.
No vale, dijeron. El esclavo probó, se quemó. Bueno, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, le entregó la comida a Británico. Británico también se quemó y se enojó. Echó al esclavo y pidió que templaran su comida con agua fría. Ay. Y entonces ahí se le envenenaron.
Qué error de seguridad, porque
bueno, tenía que volver a falla de seguridad. Estuvo muy bien planeado, ¿qué se iba a dar cuenta?
Falla de seguridad. Para terminar, quiero decir, esto parece las estadísticas que hacemos nosotros. Según una revista, de los 175 hombres que gobernaron el Imperio Romano, ¿cierto? Solo el 24% murió por causas naturales. El resto fue asesinado, ya fuese en batalla, obligado a suicidarse, brutalmente despanzurrado, ¿no? Según el científico de datos, Rodrigo Rodríguez, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, tal, Rodríguez? Señor cacofónico?
Bueno, la distribución de la ley de poder, que generalmente define la longevidad de los emperadores romanos, es lo que se llama el principio de Pareto, o la regla 80-20. En general se usa para resultados económicos, pero aquí es para resultados que tienen que ver con la duración de la vida de los emperadores, ¿no? Los gobernantes solo tenían una probabilidad, entre cuatro, de vivir lo suficiente como para morir de causas naturales, según las investigaciones de este estudio. Es decir, que la causa principal de muerte de los emperadores romanos era el crimen.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no y otro que quedará? Y otro que me quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos de
dará.
sin resolver.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Elementos indispensables para perpetrar una fiesta sorpresa.
Bueno,
¿cómo no me gustan las sorpresas?
No, es verdad, la fiesta sorpresa puede caer mal.
Mira que acá en Blender le estaban organizando algo.
Sí, pero ya me dijeron.
Claro, es así. Acá la fiesta sorpresa la sabe todo el mundo.
Yo creo que la persona perspicaz se da cuenta que algo están tramando. Hay cosas raras. Acompáñame mañana a la noche a un lugar. ¿Qué por qué?
Disculpa, antes de entrar te voy a vendar los ojos.
Sí, no, claro.
No es por nada.
Sí, claro. Es una costumbre.
Es muy
ahora usted, usted tiene que colaborar. Yo creo que el homenajeado...
Sí.
Si se da cuenta,
tiene que hacerse el imbécil.
Tiene que ser dócil.
Sí. Dejarse engañar. Sí. Hay que creer en todo.
Y bueno,
hay que creer en todo.
¿Qué le cuesta? Caso. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta?
Déjese engañar.
Y bueno.
Pero pasan cosas raras. Usted va llegando del auto y dice: qué raro acá en Bursaco que venga mi compañero del trabajo caminando por la vereda.
No. Sí, sí, está. Sí, que vive en Tigre.
Un amigo suyo disfrazado de escocés tocando la gaita.
Sí, claro.
A mí me pasó así un día que Pacho O'Donnell me invitó a su cumpleaños. Que hacía en un lugar bastante lejano, no sé si era un country. Era difícil de localizar.
Bueno.
Entonces yo fui ahí con una amiga, no sé qué, y... por ahí vi un tipo, que no le puedo decir quién era, disfrazado de escocés, tocando la gaita en la puerta de una casa. Y dije, tiene que ser aquí.
Es acá, claro. ¿Dónde iba a ser?
Y era.
Claro que era.
Claro que era.
Después adentro había multitud de amigos de Pacho O'Donnell, disfrazados de escoceses y tocando la gaita.
¿Pero por qué?
Así estuvieron toda la noche, tocando la gaita.
¿Pero por qué?
Bueno, porque
le gusta, sí,
porque le gusta a los escoceses y le gusta la gaita. Bueno. No pretendo que yo le explique por qué.
Bueno, pero...
Yo no, si fuera escocés, trataría de que nos gustara otra clase de instrumento.
No, pero está bien, pero también a Pacho Donnell se ve que le gustaba la gaita. Porque...
No alcanzó él nunca a tener la suficiente confianza conmigo como para confesar semejante cosa.
Bueno, bueno.
Pero calculo, por la gran cantidad de gaiteros que había en esa fiesta, que a Pacho Donnell o bien le gusta la gaita, bueno, o bien la mira con cierta tolerancia.
Bueno, sí, sí, por sí, favor. No,
es
esto,
es no, abierto a lo que la gaita proponga. Ahora, ustedes, por ejemplo, como invitado de la fiesta sorpresa, sí, que por lo tanto es un colaboracionista, tiene que llegar temprano, no puede llegar...
No, claro, no se puede llegar tarde.
Bueno, pero...
El invitado central llega a la fiesta sorpresa cuando están todos borrachos.
Es que claro.
Y ya a nadie le importa mantener el secreto.
Y usted ve escocese por todos lados con gaita.
Claro.
En verdad es su estado etílico.
Bueno, vamos a ver qué dice.
A ver qué dice.
Dice, las invitaciones deben ser discretas.
Y sí,
¿sí?
Y secretas.
Dice, deben ser enviadas de manera discreta para no arruinar la sorpresa, mensajes privados, correos electrónicos o invitaciones físicas entregadas en persona.
Claro.
Bien, bueno, decoración temática. Eso sí, ya es un adorno.
Con y fotos bueno, del homenajeado nos sirve, por ejemplo,
sí, claro que sirve.
Fotos de usted, por ejemplo,
distintas
el cumpleaños
de...
suyo.
Claro.
Distintas épocas con las novias, por ejemplo, un rincón con una historia de novias, con fotos.
No le gustó.
Otro
rincón.
Vamos
por otro lado.
Sí.
Te estoy describiendo la fiesta que estamos organizando.
Bueno, bien.
Otro rincón puede tener las
jugando
cosas
al fútbol,
que
jugando al fútbol, en pantalones cortos.
Así, todo suyo.
Acá habla de globos.
Sí.
Y centros de mesa,
claro,
que reflejen los intereses o la personalidad del homenajeado. ¿Cómo puede un centro de mesa reflejar la personalidad de alguien?
Bueno, depende de quién.
Este centro de mesa refleja tu personalidad, Dagoberto.
No.
Y hay, qué sé yo, no sé qué hay, no sé qué hay.
No, pero por ejemplo, si a usted le gusta la temática gauchesca, el centro de mesa puede tener tabas.
Tabas.
Y sí,
tabas,
cosas de gaucho.
Son huesos tirados.
Bueno,
la taba es un cacho de
tabas, mate, un mate, hierba.
Hay que hacer la prueba, ¿sabe qué? Usted pone tres centros de mesa.
Sí.
Diferentes. Y tiene que adivinar de qué persona es el centro, a qué persona representa. A ver si está bien hecho el centro de mesa. Hay
¿cómo?
Empresas que se dedican a hacer centro de mesa, ¿eh?
No me diga.
¿Usted organiza una fiesta?
Sí.
Los wedding planners.
Sí, señor. Viene uno y le dice,
sí,
yo le hago los centros
bueno,
de mesa.
Bueno, dice, pancartas alusivas, como esta es tu fiesta sorpresa, pueden ser graciosas y memorables.
Y no, memorables.
Son graciosas como los chistes chinos.
Sí.
Esta es tu fiesta sorpresa,
no, bueno,
el chino, y el chino estalla de risa.
Feliz cumpleaños.
Bueno, comida y bebida, pero vamos a ver, ¿cómo es el asunto? Para saber cuál es el mecanismo de la fiesta sorpresa.
Bueno, sí.
Se trata de agarrar un tipo el día de su cumpleaños, o cualquier día, o lo que sea, y organizar, preferentemente en el propio domicilio
sí,
del homenajeado,
eso es mejor,
una fiesta de cuya existencia él no sospecha. Lo mejor es que el tipo sea compañero de trabajo, de modo tal que mientras él está en el trabajo, alguien se encarga...
Lo entretiene.
Lo van entreteniendo y mientras tanto otros amigos van preparando la fiesta en cuestión. Cuando el tipo sale del trabajo, un entregador lo acompaña y lo hace entrar en su propia casa... y están todos escondidos o con
luz apagada.
Luz apagada, y en determinado momento se prende la luz y aparece. Lo ideal es vendar los ojos del homenajeado y dejarlo solo durante unos segundos.
Es muy sospechoso.
No, pero la venda, yo creo que lo.
Y lo delata
la luz apagada, normal, puede ser que esté la
luz. Sí, pero
la venda,
imagínese, puede hacer todo mucho más gracioso. El tipo cree que está solo, con los ojos vendados.
Claro.
Y puede incluso asumir conductas que causen la gracia
claro,
de los que estamos escondidos.
Señor, entra a confesar cosas.
Claro.
Yo que el vendado puede
mejor confesar. De los casos.
Me parece que la persona ideal es alguna mina que anda con él y dice, ahora te voy a vendar los ojos para una sorpresa, dice ella.
Y el tipo se imagina
y se empieza a sacar los lienzos.
No, bueno, pero
claro. Y después aparecen los compañeros de la oficina.
Claro. Los tíos están. Sí.
Ahora, cuidado con la fiesta sorpresa, porque la sorpresa podría ser doble o triple si usted invita damas que conocen al tipo sin saber de su propia existencia. ¿Entiende lo que digo?
No.
Por ejemplo, invita una novia, otra, una pequeña relación.
Sí.
Y se encuentran las chicas ahí.
Pero eso es una sorpresa desagradable.
Hay que cuidarse de no hacerlo o de tomar las precauciones. La comida y la bebida deben ser sorpresivas también.
Todo sorpresivo, todo.
¿Qué,
todo?
¿Qué se entiende por comida sorpresa? Para mí, una comida sorpresa es una empanada con un carretel de hilo en el medio.
Eso es un chasco.
Claro, bueno, sí.
Sí, eso es un chasco.
También se usaba, disculpe, poner mensajes dentro de las empanadas.
Sí, bueno, claro. Que la persona, por ejemplo, una novia o a alguien que quería usted, claro, le ponía un papelito adentro diciendo te amo.
O te estoy mirando.
Sí. Bueno, carne picante.
Bueno, o número de teléfono o algo.
Claro. Bueno, pero ¿cómo hace uno para asegurarse al servir la empanada, de que esta,
¿cuál?
Sí, esta tiene el destinatario adecuado?
Usted la tiene.
Porque
marcada.
Por ahí usted le ofrece a su amado el plato de empanada y agarra otra.
No,
usted que por ahí tiene un papelito de otra mujer.
Las tiene todas marcadas las
Así
empanadas.
Es como anda la sociedad.
Bueno.
Y que nadie está con la persona que...
¿Sabe cómo puede hacer toda la bandeja hasta el grupo de empanadas? Pone una empanada en la punta y le pone y con la bandeja.
Y si no, le va a decir, esa no.
No, claro. No, vio que hay empanadas que traen la sigla de, por ejemplo, Humita.
Sí.
Tiene una H. Vio que Humita va con H.
Qué bien. Oiga. Bueno.
Después...
¿Jamón y queso?
Jamón y queso tiene una Q... una J y una Q.
Bien, así. Muy bien.
Y así todo. Y así. Entonces, ¿ella cómo se llama?
Humita.
Entonces,
por favor,
no. Señor, búsquese una novia que no tenga nombre de empanada.
Claro.
Pero ella se llama Carne Suave.
Qué lindo.
Sí, ese se la pone.
Le dice Carne Suave.
Le damos en
Entonces
casa.
Entonces le pone.
¿Qué, Carne Suave?
No, quizás se llama Carolina Suárez.
Sí.
Que es carne suave.
Claro.
Entonces está CS. Y usted ya sabe que es esa. La tiene marcada. Que está la bien, tiene, pero ella, tiene el mensaje adentro.
Pero ella es la que le tiene que agarrar. Podría agarrar.
No, dice, servite, esta tiene tus iniciales. Debe ser para vos.
No me parece.
No, a mí
sí, se lo tiene que dar así.
Bueno, la comida y la bebida tiene que ser adecuada. Quedarse sin bebidas hace que cualquier fiesta se desmorone.
¿Cómo se desmorona una
fiesta?
No. Una vez que ya empezó, ya la sorpresa ya pasó.
Por eso lo que...
pero tiene que haber bebidas.
Bueno,
estamos a pico seco.
Pero si no va alguien a
para empujar la empanada, ¿con qué?
No, es que
¿con qué la bajo?
Tiene que calcular de más. Es una fiesta, de más. Que sobre.
¿Cuánto de más se calcula?
Y 7 empanadas por persona. Eso es de más.
Sí.
Sí, pero hay gente
pero
que
no está mal, porque termina la fiesta, se la reparten.
Un semillón por persona.
Bueno, pero ¿dónde guardan
no,
todo
es
eso?
Un montón. Una botella de vino por persona es un montón.
Bueno.
¿Dónde guarda todo? ¿Tiene usted contratado?
Y
sí, porque...
viene con problemas del secundario.
Tiene que estar todo escondido.
Qué sé yo. Buena música tiene que haber. ¿Por qué tiene que haber buena música?
Para bailar, digamos.
Porque ahora se acostumbra
a poner... Entonces no puede ser tan buena.
Bueno, pero sí, tiene que ser.
Ahora se acostumbra. En cada reunión que suene música de fondo todo el tiempo.
Y nadie puede hablar.
Y nadie
puede... Bueno, nadie puede hablar.
Está la música metida ahí todo el tiempo.
No hay manera. Un plan de entrada sorpresa. Eso es lo que decíamos recién.
Exacto.
Asegúrate de que todos los invitados lleguen antes que lo homenajeado y estén listos para la gran revelación. Lo peor es que alguien llegue justo al mismo tiempo que le molesta.
No, eso es lo peor que puede suceder. Eso arruina.
¿Y pero cómo hace?
Hace, por ejemplo, 12 años que no lo voy a Rolón.
Sí.
Y lo ve a Rolón corriendo por la vereda.
Sube el ascensor y está Rolón esperando el ascensor
de su casa. De su casa.
¿Qué es esto? ¿Una fiesta sorpresa?
No puede ser.
Rolón siempre arruina toda la fiesta.
No, pero no puede estar de alguna manera.
Porque no se da cuenta.
Pero
por ahí lo llama al de la fiesta sorpresa.
Sí.
Dice, hola, sí.
Nos vemos esta noche.
Nos vemos esta noche, ¿eh? Dice.
Sí. ¿Cómo
esta noche?
Sí.
Y ahí trata de disimular.
Sí.
Bueno, es un decir.
Claro, es una metáfora de qué.
Claro.
¿De qué es?
De algo que no sabría decirte. Bien. Juegos. ¿Cómo va a haber? Fiesta sorpresa y juegos.
Sí.
Una combinación como para el suicidio.
Se hace todo junto.
Y incluso en las fiestas de adultos, aniversario de 40 años, 50, se acostumbra contratar a alguien que se encargue de entretenimientos y juegos, por ejemplo.
Lo que debe ser esa fiesta.
O un animador.
¿Para qué haya que contratar un tipo que se encargue que juguemos a algo? Debe ser una fiesta horripilante.
Varones por acá.
Se ponen a jugar a la baraja, por ejemplo.
No. Sí.
¿Cómo va a jugar al truco en una fiesta? Está loco.
Y bueno, eso después ya a las 5 de la mañana, cuando...
Cuando ya
hay rincones.
Chicos, vamos.
¿Usted le tocó el rincón? ¿Usted quedó en el rincón de los naipes?
Por favor, chicos, hacemos dos grupos, varones y mujeres.
Hay mi grupo.
Vamos equipo a hacer rojo. Un bingo.
Acá hay juegos de mesa, karaoke.
Bueno,
¿cómo es karaoke? Bien. Charafaz.
¿Qué?
Acá dice charafaz.
¿Qué es charafaz?
Bueno, un bailarín de tango. Concurso de sombras chinescas.
Sí.
Oh,
esas son fiestas.
Que uno incluso con sombras chinescas le puede hacer gestos a la dama.
Sí, claro, esto.
Eso que se refleja en la pared y dice, sí, dice la tipa.
Sí, pero
eso mira qué es. Es
una empanada de carne suave.
Frío.
No.
Es un mexicano andando en bicicleta.
Siempre es el mismo dibujo.
Por favor.
Bueno, tiene que haber un lugar especial para el homenajeado, un asiento, una silla decorada.
Un trono.
Bueno, sí, bueno. Muchas fotografías y videos.
Bueno, lo que decíamos, una galería de fotos.
Una galería de fotos.
Y un regalo significativo.
Sí.
¿Simbólico o significativo?
No.
Porque veo que...
Sí, a mí, de simbolismo, ¿sabes? Estoy lleno de muñequitos...
Bueno, por ejemplo,
a mí regalame
un viaje, un pasaje para diciembre para Brasil.
Bueno, pero parece que te lo querés sacar de encima.
Este pasaje a San Pablo es para diciembre.
Es que es curioso que vos, siendo mi novia, tengas esa idea.
No, bueno.
¿Un pasaje o dos?
Dos pasajes, vamos a San Pablo en diciembre.
Pero a San Pablo, ¿por qué no van a la playa? Digo, perdón.
¿Usted quién es?
No. Yo soy el amigo que organicé el...
Pero San Pablo,
el cómplice.
De ahí de San Pablo vamos a la playa, movilizamos.
Bueno, claro, se tienen que ir allá.
Y puede ir a Santos.
Bueno, claro.
Bueno,
amanecías,
pues. Siempre ten un plan B en caso de que algo salga mal.
¿Y cuál sería el plan B?
Sí, el plan B dice, bueno, se pudrió todo. Cada uno para su casa.
Se pudrieron las empanadas.
No,
las teníamos fuera de la nevera. No, mire, puede haber que haya una segunda locación. Porque usted, por ejemplo, pasó en la casa.
En un bar.
¿Y pero cómo hacer?
Ahora vamos todos a desayunar a Atalaya.
Sí. Le rompieron los caños. La casa está inundada, la casa.
Claro, movilizan.
Justo el día de la fiesta sorpresa, se tapó el inodoro.
Sí.
Y empezaron
no
a...
No sabe lo que es eso.
Sí, no sabe lo que es. Una verdadera sorpresa.
Sí, sí, sí. Ese, una tras otra, como diría usted.
Creí que era papel picado.
Sí. Bueno, cuidado con el papel picado, porque también tiene que, cuando aparece...
Tiene que haber una lluvia de papelitos,
tiene que haber...
como cuando sale campeón Boca.
Sí. No me acuerdo.
O sea, no me acuerdo ya.
Pero si no, cosas así, fuegos artificiales, puede haber...
Yo soy el loco de los fuegos artificiales.
Sí,
bueno. Bueno, si no quieren usar fuegos artificiales, hay unas máquinas que usan en Ibiza, en las mejores discotecas.
¿En Misa?
Ibiza, en Ibiza, que largan burbujas.
Ah, solo en Ibiza es eso, porque lo vi también en Chivilcoy.
Bueno, largan burbujas o espuma. La de espuma va llenando de nieve.
Mucho mejor son los cohetes.
Bueno.
Además se llena todo de espuma, no está calculado respecto al ambiente.
Claro.
Y sube la espuma.
Cuidado, sí.
Ojo que pueden quedar tapados por espuma.
Claro, no calcularon.
Bueno, yo prefiero quedar tapado con la espuma y no como los que nos pasó... recién que contaba.
Bueno, claro, sí.
Bien, ¿Qué pasa con los invitados indeseables? Son todos.
Bueno, para mí no hay que invitarlo. No,
invitar quizás a personas que el homenajeado no aprecia. Uy, puede causar tensión.
Pero a veces no sabe.
Y claro, ¿cómo sabe?
A usted no sabe que tiene cierto...
¡Feliz cumpleaños, Rubensito!
¡Mirá quién vino, mirá quién vino!
¡Feliz cumpleaños, Rubensito!
¿Qué hace?
Y éramos compañeros de la secundaria,
¿te acordás? Sí, te acordás.
Sí. Que me voy.
Pará, ¿te acordás?
Los dos soñábamos con política. Y ahora...
Ahora vengo, enseguida vengo. Bueno, ex pareja, por ejemplo, suegros, ex jefes, compañeros de trabajo con los que no se llevaba bien, cuidado. Pero usted ha hecho una observación interesante. En general, uno oculta la identidad de las personas que le caen mal.
Claro.
No dice nada.
Y el que organiza no lo sabe.
No lo sabe. Y cree que usted es muy amigo de X. No vamos a nombrar a nadie.
No.
Por más que sea Rolón.
No, señor, no damos nombre ni apellido.
Bueno, últimas cuestiones. Ahora, falta de diversión.
Bueno.
Hay un problema imposible de solución.
Que no decaiga, dice.
Sí, lo que pasa que... ¿Y cómo hace?
El que dice que no le caiga es el peor.
Es imposible, decae. Sí.
Cuando alguien dice algo que denota que la fiesta no tiene diversión, ya no hay regreso.
No hay manera.
Por ejemplo, que no decaiga. No, vamos.
¿Y qué pasa?
Sí, hagamos algo, a ver.
¿Qué?
Si alguien pone música brasileña para hacer...
Pero basta, con el Brasil, que es de la embajada del Brasil.
El baile carioca.
¿Qué pasa si viene un vecino a quejarse por el
ruido?
Bueno, cuidado, que si la fiesta está mal, el vecino puede ayudar.
Buenas tardes. O mejor dicho, buenas madrugadas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Son las 4 de la mañana.
Sí, tengo reloj.
Mengolea, sí. Son las 4 de la mañana.
Pero ¿sabe qué? Me dieron una sorpresa.
¿Sabe a qué hora me despierto? ¿A qué hora me levanto?
A las 4.
A las 4 de la mañana.
Y bueno, entonces
me hicimos un favor. Ya está.
Pero me levanto a las 4 de la mañana por el ruido que hay.
Mengolea.
Señor.
¿Sabe qué?
No, Bengolea es usted.
Es que tenemos el mismo apellido.
No, déjamelo.
Somos todos Bengolea.
Pero usted es Bengolea con B corta.
Sí, pero escúchame, tocayo. Te invitamos a mi cumpleaños. ¿Por qué no pasa?
Claro,
servite una empanada.
Tomar un trago.
No me digas, me invita.
Servite una empanada.
Claro, vení.
Bueno, pero estoy en calzoncillo.
Pero todos estamos en calzoncillo.
Y recién me levanto.
Sí, pasa bueno, nomás.
Permiso, me voy a sentar.
Por favor, atendé al amigo Richard, mirá quién vino.
Sí. ¿Querés una empanada?
Bueno.
¿De cuál querés?
Esta voy a agarrar, a ver.
Bueno, no. Esa no.
Qué rico. Uy, hay un mensaje.
Sí, un papel tiene adentro.
Dice, soy la del vestido rojo.
No.
¿Querés venir a la pieza conmigo? Sí, ¿cómo no?
No, pero
usted prefiere, podemos ir a mi casa para estar.
No,
está aquí,
pero
ahí en el piso de arriba.
No, esa carne suave, por favor.
No, hubo un error.
No, por favor, nosotros lo invitamos.
Sí.
Que la pase, le vamos a presentar a los amigos. Sí. Vino alguien que yo no me llevo muy bien.
Ah, sí.
Pero por eso
me presentás al vecino tuyo.
Te voy a presentar.
Hace un montón que no veo un vecino porque estoy viviendo en un country. Tengo 400 metros de terreno.
Bueno, perfecto.
A ver cómo son los vecinos.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su gracia?
Ninguna.
Rubén me invitó al cumpleaños.
No, fue sorpresa. Bueno, te invitaron otros.
¿Sorpresa la fiesta?
Sí.
Uy, disculpe.
No, pero ya sé.
Yo lo puse en evidencia.
Ya estaba.
Quería presentarme Juan Galimbo, por ahí le suena el nombre.
Sí, era Richard hace algún rato, pero ahora
suena.
Sos Juan.
Juan Galimbo, soy concejal, estoy en política. Concejal.
Mucho gusto, Bengolea.
Sí, concejal de Tigre soy.
No me digas.
Bueno.
Me voy a retirar.
No. ¿Pero por qué? Pero quedate a tomar algo, chao.
No, ya está, ya me comí la empanada y me voy con esta chica.
Igual pero no entras a las 4 de la mañana, no entrabas al trabajo.
Me levanto a las 4 de la mañana.
Ah, ¿y a qué hora entras al
trabajo? Entro a las 3 de la tarde.
¿Pero entonces para qué?
Te queda un montón de tiempo, Bengolea.
Por eso, si me permite, me voy a retirar.
Bueno, vaya.
Bueno.
Igual le digo que Bengolea se va a perder lo mejor de la
piñota.
¿Hay piñata?
Hay piñata.
¿Se dice piñata o piñota?
No, piñata.
¿Qué le pone adentro a la piñata?
Puede ser pequeños obsequios,
sí.
Como globos desinflados, pitos.
¿Sabe lo que le puede? Un regalo económico en la piñata, monedas.
Pero
cuando rompe, pero caen todas las monedas.
Sí, pero se puede quemar la gente.
Eso de andar agachándose por 20 centavos.
Bueno, yo creo que ahí sí puede haber regalos más chuscos, por ejemplo.
Generalmente se le pone harina,
también, sí, también.
¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Te lo digo como vendedor de piñatas.
¿Usted es vendedor de piñatas?
Mire, ¿qué le parece esta?
Ah, ¿esa? ¿Esa?
Sí. Mire, es grande. Sí. Es grande. Hay que aprovechar cuando el tipo está vendado, le da un palo.
Sí.
Y el tipo con el palo tiene que romper la piñata. Y ahí caen los distintos obsequios que van desde matracas, pasando por pitos y siringas.
Sí, no,
no, yo hablar de la siringa.
La siringa es la que usa el afilador.
El afilador.
Es como una, es un instrumento de viento.
Sí, es un instrumento, casi podríamos decir que de viento.
Parece
yo tenía una siringa por aquí, pero me voy a tocar un poco la siringa.
A ver, bueno, está bien. ¿Están en los confines del teclado?
Sí, en los confines del teclado.
Está la siringa.
Es como un sicus de plástico, la
siringa.
No me digas,
¿sí?
Sí, algo así.
Entonces ya va a ver. Aquí está, mira.
A ver.
Sí, ahí está el afilador.
Es la escala de un tono.
Sí.
Ese es un regalo.
Qué lindo.
Que está dentro de la piñata.
Está bien. A mí me tocó el pito, pero si no veo que le tocó la siringa.
Sí.
De todas maneras, bueno.
Me hizo asustar. La matraca, ¿qué me dice de la matraca? Sí.
Pero la matraca entra dentro de la piñata porque, ¿cómo?
Entra y le sacamos el mango.
Ah, bueno. Pero
entra desarmada. Está el mango por un lado y la matraca propiamente dicha por el otro. Usted le pone el mango y empieza a hacer este movimiento y se produce el fenómeno llamado diversión.
Claro, pero el mango le puede tocar a una persona que llamémosla X,
sí,
y la matraca en sí misma a una persona llamémosla Y.
Y listo, no funciona.
¿Y cómo hacemos? ¿Tenemos que asociarlo?
No estoy preparado para responder esa pregunta.
Eso es un problema.
Bueno, lamentablemente la fiesta toca su fin. Ha llegado la policía.
Pero la policía... Mire, a la policía también hay que invitarla.
Claro.
Y yo les diría...
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, me presento, soy de la comisaría... De la comisaría.
¿Y por dónde habla? ¿Qué está hablando en un papel?
Estoy hablando por un megáfono. Por favor, les voy a pedir que pare con la música de inmediato.
Qué vacilante que está usted, ¿eh?
Sí. Como autoridad lo deja bastante que desear. Tiene que entrar a los gritos.
No me desafíen. Soy comisario y vine con varios empleados de la comisaría.
Agentes.
Con agentes.
Vigilante no había.
Vigilante también. Así que no me desafían porque pueden terminar todos presos.
¿Quiere servirse algo? ¿Quiere una empanada?
Bueno, permiso. Igual estamos de servicio, por lo tanto no podemos beber alcohol.
Una empanadita.
Una empanadita, sí, con todo gusto.
Sí, gracias, por favor.
¿Pueden entrar los agentes que me están acompañando?
Bueno. Tengo Lea, ¿cómo le va?
Bueno, muy bien.
Sírvase también.
Estamos buscando a... Alguien por acá que buscado, el concejal de Tigre, no sé si lo vieron.
Estaba por acá dando vueltas, seguramente
no
lo va a encontrar.
No,
pero ¿sabe qué? La mejor parte de la fiesta, ya sea sorpresa o no sorpresa, es cuando están los músicos. Entran los músicos.
Sí.
Puede contratar músicos. Y yo le diría que después de una breve pausita que nos ordenamos.
Nos vamos al salón de música, comisario.
Es un salón...
Vamos.
¿Es amante de la música?
Sí, me encantan las bandas militares.
Bueno, no sé si van a tocar algo de eso, pero le preguntamos al trío...
Sí, siempre hay alguna cosa.
Vamos ya mismo.
Bueno.
Si el sordo tiene algo de eso. Vamos, ¿nos
vamos.
Acompaña?
Sí. Circulen.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gans. maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pedagógico, Dolina. Bueno, muy buenas noches, maestro. Buenas noches a cada uno de los integrantes del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Muy buenas noches. Acabo de nombrar.
Sí.
Sí, sí.
¿Están bien? ¿Se sienten cómodos?
No. Fantástico.
Bien.
Bueno.
En el
hay discrepancia.
Sí. Si la gente va opinando en el chat sobre cómo van cantando, ¿están de acuerdo con todo eso?
No.
No, tampoco.
Bien, perfecto. Estamos entonces en condiciones. Yo lo voy a dejar, maestro. En compañía
queremos empezar
de
nosotros, ¿sí? ¿Podemos empezar nosotros?
Bueno, va a empezar el trío.
Porque nosotros trajimos algo de la cura.
¿De la cura?
¿Qué?
Ah, de Cure. Ok. Bueno, los dejo. Adelante.
¿Va con pandereta esto?
Sí, con mucha percusión, con toda la percusión que se le ocurra.
Eso no es parte de la canción.
Perfecto. No, eso no.
Hay que venir afinado, señor.
Chicos, afinen en la
casa. Se movió.
¿Cómo que se movió?
Se movió. Ahora ahí.
¿Va? Maestro, ¿qué va a tocar?
Un valsecito.
¡Upa!
Se llama Tu casa ya no está.
Sí, señor, lo conozco bastante.
Usted debe ser el único que lo conoce.
Bueno.
Fíjese. Thank you.
Lindo, maestro.
Linda melodía que tiene esto.
Qué lindo arreglo.
¿Quién es el autor?
El autor de la letra es Homero Manzi. No recuerdo quién es el autor de la música.
Es fantástico.
Es muy bueno, sí.
Fantástico. Traje la trompeta.
Ah, bien. Bueno.
A verla.
¿Está cerca?
Acá está.
Ahí va.
¿Le parece hacer Blue Moon?
Blue Moon, Blue en mi bemol.
Bueno. En mi bemol.
Bueno.
¿Hay un saxo por ahí?
Tenemos un saxo.
Necesitamos
¿En qué tonalidad le gusta?
Mi bemol. Mi bemol.
Mi bemol. Mi bemol. A ver cómo suena este saxo.
Está contratado.
Muy bien.
Está contratado
esta componista. Bueno, a ver si, nos si vamos, me acuerdo cómo es esto.
Nos vamos con esto.
Nos vamos con esta canción, entonces.
Bueno. Dale.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Thank you.
¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde su sonrisa? ¿Dónde está el camino que la trajo a mí? Y el aroma leve y el sol y la brisa, sombras en las sombras tristes del jardín. Tiempo de alegría, ¿dónde has terminado? Tiempo de agonía es lo que quedó. Hoy acaso sea necio y trasnochado que estos versos grises lloren por tu amor. Tiempo eterno de vágenes, tiempo eterno. ¿Para qué? Primaveras, ¿para qué? Siempre el paso del fantasma del invierno por la casa deshorada escucharé. Todo tiempo será siempre de congoja, sin sus ojos, sin su risa, sin su amor. Toda música, rumor de secas hojas, toda voz, el eco turbio de su adiós. Todo tiempo será siempre de congoja, sin sus ojos, sin su risa, sin su amor. Toda música, rumor de secas hojas, toda voz, el eco turbio de su adiós.
Adiós, muchachos. La música se desvanece. Adiós al pasado. Malena. Pasa tangos como ninguna.
olvido te arrojó. La fiebre de mis ojos, el dolor del cariño que en tus manos puse yo. Amor de nuestro amor que fue el adiós, el pañuelo que en el aire se perdió. Ay, linda, linda, la nieve de tus perlas al reír. En el frío de mi corazón al sol y el milagro de tus ojos me adoré. Razón y religión de mi existir, martillo de perderte y morir. Linda, linda, cuñado de rubíes que perdí. Cuando pienses otra vez de nuevo en mí, cuando pienses otra vez de nuevo en mí, en mi bien, mi amor.
Malena. Tango y emoción. Thank you.